Nota Mental es un podcast para explorar y compartir sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres en el trabajo y nuestro día a día.
Un espacio de reflexión y conversación entre las fundadoras de Más Mujeres en UX y distintas mujeres referentes de nuestra industria, que busca acercar el liderazgo y el crecimiento profesional a la comunidad latina.
Ahora comienza Nota Mental.
Quería hacer eso.
Hola a todos y todas, bienvenides a otro capítulo de Nota Mental. Ya estamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast de Más Mujeres en UX. Soy Mariana Valenzuela, cofundadora de la comunidad Más Mujeres en UX. Y hoy día me acompaña mi socia, amiga, confidente, Carolina Sepúlveda. ¿Cómo estás?
¡Yay! Bien, contenta. Me encanta grabar estos podcasts, estos episodios maravillosos. Me llenan de energía, así que estoy contenta.
Ay, me sumo, me súper sumo. A mí también quedo feliz, contenta, llenita. Me llenan el corazón y esperamos que a todos ustedes también les pase lo mismo, porque hoy día traemos un tema muy entretenido, polémico. Nos encanta la polémica. Nuestra temporada anterior también tenía muchos temas polémicos. Hoy día vamos a hablar del conflicto, esta situación que muchas veces terminamos arrancando, pero que no podemos evitar. Todo el mundo nos dice enfrenta los conflictos, pero entendemos que es difícil, por eso quisimos traerlo a la mesa. Y tenemos una invitada muy, muy entretenida, interesante, amorosa, que nos va a estar acompañando hoy día para hablar sobre el conflicto.
Nuestra invitada de hoy es una mujer mexicana. Ella se describe como artista y diseñadora. Su rol hoy día actualmente es Discipline Manager en BBVA. Estamos hablando de Mariana Pedrosa. Tenemos el honor de tenerla hoy día en nuestro podcast Nota Mental. Además, está a cargo de la operación de uno de los equipos más grandes en Latinoamérica. Son más de 200 diseñadores. Ahí ella nos va a estar contando mucho más de qué significa este rol, porque estamos ahí expectantes de saber qué es lo que conlleva este rol.
Sí, qué significa.
Además, tiene una especialidad en el mundo de la sustentabilidad. Sus papás, ambos son psicólogos, por lo tanto tiene mucho que contarnos sobre esa experiencia y todo lo que ella ha absorbido de sus padres con respecto al tema del conflicto. Y también dentro de las cosas como más personales de Mariana, le interesan y últimamente estaba muy interesada en los vinilos de cumbia, los libros de tecnopolítica y cocinar comida vegana. Así que ahí también vamos a estar, después del podcast, compartiendo algunas recetas.
Claro. Sí, no, además este capítulo está muy interesante. Mariana tiene una perspectiva muy bonita que esperamos que les haga sentido a todas las personas que nos están escuchando hoy día. Así que los invito ya a que entremos directamente a escuchar esta conversación que tuvimos con Mariana. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Estamos muy contentas también de tener este contacto, esta cercanía con México actualmente. Tenemos muchas amigas allá y esperamos que esto también ayude a aumentar la cantidad de mexicanas que se suman a esta comunidad. Para partir esta entrevista, queríamos preguntarte, así ya antes de meternos a hablar de este tema tan candente que es el conflicto, que nos interesa tanto. Cuéntanos un poco, ¿qué hace una Discipline Manager? ¿Qué rol es ese? ¿Qué significa? ¿Qué tareas están involucradas con este rol que tienes tú?
Muchas gracias por invitarme, primero. Estoy muy emocionada de estar por aquí y escuchar otros acentos de español. Diferentes al mío, me encanta. Y bueno, ¿qué hace una Discipline Manager? Yo trabajo para un banco, uno de los más grandes aquí en México, se llama BBVA, Y algo muy importante que rige la forma de trabajo de BBVA es la metodología Agile. Entonces, dentro de una organización Agile existe este rol que se llama Discipline Manager. Y de lo que se encarga un Discipline Manager es de, digamos que, administrar, operar la estrategia de cierto equipo, en mi caso de diseño, dentro de la organización y de asegurar pues su escalamiento y su transformación hacia un modelo o hacia el modelo Agile. Entonces, creo que no fue tan fácil, pero para que se imaginen un día en mis zapatos,
buen ejemplo.
Lo que nosotros hacemos es definimos y desarrollamos la estrategia de operación de uno de los equipos más grandes de diseño de Latinoamérica. Somos más de 200 diseñadores, 220 y tantos, y creciendo. Entonces, nosotros vamos poniendo las estructuras que van construyendo el edificio, ¿no? Que son estas estructuras por las que nuestro equipo pues va construyendo y va pues solucionando o diseñando retos. Entonces, yo específicamente me encargo de la comunidad de práctica. La comunidad de práctica son todas las personas que hacen diseño dentro de la organización en México. Uh-huh. Y yo como community manager lo que hago es acercar el conocimiento a nuestra comunidad. Porque cuando tú trabajas bajo metodologías agile y cuando trabajas haciendo pues trabajo multidisciplinario, lo que sucede es que, digamos que se empieza a diluir un poco tu disciplina de origen, uh-huh. porque tienes que usar muchos sombreros y tener muchas herramientas. Entonces, la comunidad de práctica lo que hace es ese encuentro de conocimientos en el que pues compartimos pues espacios, ceremonias, momentos juntos para seguir aprendiendo y seguir creciendo la disciplina. Y la otra cosa de la que me encargo es de todo lo que tiene que ver con People Operations. Entonces, digamos que en los libros de diseño, lo que yo hago se llama Design Ops. Uh-huh. Pero más allá de yo operar, estoy detrás de la estrategia y del research para pues seguir creciendo el equipo y seguir estando todos felices diseñando.
Me encantó el rol. Sí. Me encantó. Ahora me hace mucho más sentido el nombre. Estábamos haciendo apuestas ahí con Mariana.
Sí, discipline. Discipline viene como de disciplina de diseño. Imagínense que hay muchas disciplinas, ¿no? Estará por ahí una disciplina de, no sé, de finanzas, una disciplina, estoy inventando nombres, uh-huh. pero por allá una disciplina de, marketing.
Bien.
Y está la disciplina de diseño.
Bien, bien. Mariana, ya entrando al tema a full, al tema que nos convoca hoy día, el conflicto, ¿por qué este tema? Nosotras siempre damos varias opciones y nos gustaría saber como qué fue lo que, con qué conectaste, qué fue lo que te hizo escoger este tema para el episodio de hoy.
Al que mucha gente le hace el quite.
Obviamente.
Sí. Pues es que creo que dentro de mi historia personal hay algo interesante, que es que yo vengo de una familia de psicólogos. Uh-huh. Entonces el conflicto dentro de mi entorno siempre se vio como algo que tiene que suceder, ¿no? Algo que nos hace humanos. Entonces, no sé, como que he descubierto que a veces no darle la vuelta a los conflictos, uh-huh. o traerlos a la mesa es una habilidad muy valiosa. Entonces, cuando pues se abrió este espacio para poder hablar de algún tema, creo que tal vez no soy experta en manejo de conflictos, ni en change management, ni en nada de eso, pero creo que como diseñadores nos enfrentamos a conflictos todos los días, uh-huh. y tal vez puedo compartir un par de herramientas o pequeños aprendizajes que he traído de otros mundos que no son el mundo del diseño, uh-huh. a lo que hago.
Maravilloso.
Entonces, por eso.
Bien.
Bueno, entonces desglosemos el conflicto. ¿Cómo identificas tú cuando estás en una situación que es potencialmente un conflicto o ya es un conflicto en sí declarado? ¿Y cuáles son esas habilidades que mencionas tú que puedes traer desde otros mundos para poder enfrentarlos?
Ok, allá va mi visión. Uh-huh. Yo creo que todo es un conflicto en potencia. Cualquier conversación o cualquier interacción entre dos humanos es un conflicto en potencia. Y esto parte de algo muy bonito que es nuestra individualidad y nuestra historia personal. Uh-huh. Cuando nosotros, o sea, recordemos que una de las cosas que nos hace humanos es que somos seres relacionales, ¿no? Y que nos relacionamos con otros. Entonces, pues en este relacionarnos con el otro es donde siempre está esta posibilidad de que exista el conflicto. Pero hay algo muy interesante que he ido aprendiendo con los años, que es que cada uno de nosotros tiene necesidades específicas, tiene orígenes específicos, tiene aspectos de su personalidad o de su individualidad que tal vez no se ven a simple vista, ¿no? Entonces, lo que generalmente hace conflictos es que esos aspectos que están ocultos de nuestra persona empiezan a generar fricción con otros aspectos ocultos de la otra persona. Y cuando hablo de, cuando le pongo la palabra oculto, me gustaría que cerraran los ojos y se imaginaran un iceberg, ¿no? Entonces, este iceberg, este pedazo de hielo gigante, tiene dos partecitas, la que está fuera del agua y la que está adentro. La que está fuera del agua generalmente es, no sé, nuestro idioma, puede ser nuestro color de cabello, nuestro color de piel, uh-huh. Puede ser a lo mejor algún tipo de discapacidad, ¿no? Yo uso lentes, el que no veo bien. Hay cosas que están visibles. Entonces, pues vamos en el mar, todos flotando como icebergs, tratando de relacionarnos el uno con el otro. Entonces, pues, ¿cuál es el truco como para que el conflicto suceda, pero que sea un conflicto provechoso y un conflicto que construya relación? Ir sacando de abajo del iceberg, de las cosas que no se ven, que a lo mejor pueden ser nuestra identidad de género, que a lo mejor puede ser nuestra religión, que pueden ser nuestros traumas, nuestras emociones, nuestras creencias personales, empezar a sacarlas a la superficie. Uh-huh. Y ver si logran conectar con la otra persona. Entonces, por eso digo que todos los momentos de la vida son un conflicto en potencia. Porque justo al relacionarnos siempre va a haber diferencias, ¿no? Y esas diferencias generan conflictos, pero los conflictos también pues tienen un gradiente, ¿no? Hay conflictos que se sienten como si te picara un mosquito, uh-huh. Y hay otros conflictos que se sienten como si un tiburón te arrancara una pierna. Entonces creo que también pues entra ese factor de que los conflictos o el cómo se sienten los conflictos o el cómo se dan los conflictos también depende de la persona que los está viviendo. Uh-huh.
Sí, estoy muy de acuerdo. Me encantaron las analogías también porque creo que coincido demasiado en que...
¿Se imaginaron siendo el hielito flotando?
Todo el rato.
Sí. Mariana, y en tu trabajo dentro de tu rol, más allá de a lo mejor tú presenciar como protagonista un conflicto, ¿te toca gestionar conflictos? Que ocurran o que no ocurran, porque pensando que también el conflicto tiene un lado positivo, que desbloquea uh-huh. conversaciones, que permite trabajo, que es algo positivo dentro también de nuestro mundo, el mundo de la tecnología, tú trabajas en agilidad, muchas veces queremos que ocurra conflicto para que se generen conversaciones.
Sí, totalmente. Creo que hay varias escalas a las que puedo como contarles pues cómo puede ser que observe el conflicto, viva el conflicto, ayude a manejar el conflicto. Creo que cuando tienes un equipo, por ejemplo, hablando específicamente de diseño, cuando tienes un equipo que está descubriendo cómo hacer una cosa nueva, que está materializando una idea, pero al mismo tiempo está aprendiendo y lo está haciendo con gente de otras disciplinas, el conflicto es inevitable. Sucede todo el tiempo. Y algo que he observado es que justo los equipos que son capaces de traer los conflictos a la mesa y de discutirlos y de darles vueltas y de realmente entender a profundidad por qué son conflictos entre ellos, son los equipos que justo crean relaciones como mucho más fructíferas, mucho más, hasta yo diría profesionales, como que hay este mito de, no sé si suceda en sus países, pero al menos en mi entorno yo he escuchado mucho esto de que en el trabajo hay que ser profesional, entonces nada te lo tienes que tomar personal y todo tiene que ser como que incluso el conflicto llega a estar mal visto, ¿no? Uh-huh. Incluso es como siempre tienes que estar dispuesto y optimista y echar las cosas a andar y tener como esta personalidad de proactividad. Y no necesariamente creo que sea así. Lo que yo creo es, yo creo en la comunicación no violenta y en los diálogos pacíficos, 100%, pero creo que el conflicto es muy importante. Porque cuando tú eres capaz o un equipo es capaz de cuestionarse sus creencias, cuestionarse los lentes con los que ve la vida, es justo cuando sucede pues esta magia de la inclusión, esta magia del pensar más allá, esta magia del salir de la caja, estos productos que realmente funcionan, ¿no? Porque a veces es difícil y es complejo salirte de tu iceberg y de tus creencias, ¿no? Y la única forma en la que, regreso como a esta analogía, la única forma en la que puedes diseñar mejor también es ir sacando de ese iceberg de las otras personas, de pueden ser tus coworkers, pueden ser tus usuarios, esas necesidades que tienen.
Sí, me encantó. Creo que estoy muy de acuerdo y lo vivo y lo siento también en el día a día, en el trabajo. También estoy de acuerdo en eso de como este extremo positivismo versus enfrentar conflictos, como creo que se confunde eso con el profesionalismo. Creo que parte de ser un buen profesional es resolver y visibilizar los conflictos también.
Exacto.
Es parte de nuestro rol.
Me quedo dando vuelta a eso mismo y mucho desde este profesionalismo que se exige y de estar positivo, eso también de forma paralela te termina como modulando todas las emociones. Y muchas veces el conflicto es pura emoción. O cómo me sentí, o cómo me miraste, o que no entendí. O hay muchas capas dentro del conflicto, no solamente que hay un acuerdo. Por lo tanto, esto me resuena mucho esta exigencia, entre comillas, que muchas veces muchos trabajos, no solo en nuestra área tecnológica, nos invitan a ser como este ser profesional, que hasta este momento no lo había visto como tan robótico.
Sí.
Alejado de la persona que uno es, con su iceberg, para poder llevarlo a tu metáfora, completo, sino que es solamente del agua hacia arriba, no del agua hacia abajo.
Exacto.
Sí.
Y qué difícil es mantenerte del agua para arriba todo el tiempo.
Sí, insostenible, totalmente. Menos mal, no se puede. ¿Qué sería de nosotras? Sí.
Menos mal que la parte de arriba es la chiquitita del iceberg.
Mariana, con respecto a estos conflictos, a este lado como profesional y a cómo se visibiliza esto en los distintos trabajos, ¿cuál ha sido para ti la mayor dificultad que has tenido que enfrentar en estos contextos al manejar un conflicto? relacionado con las expectativas, con las emociones, con las distintas habilidades que has tenido que manejar como, como discipline manager también, y los distintos sesgos, ¿cómo lo has manejado?
Creo que justo hay dos palabras muy complicadas en el manejo de los conflictos, que son los sesgos y las emociones. Uh-huh. Creo que una forma que bueno, todos los psicólogos lo dicen, ¿eh? Yo esto les digo, lo aprendí en otros lugares y lo he traído a mi práctica. Creo que una de las formas que yo he puesto en práctica que funciona más es tener un lenguaje de emociones. Es súper interesante, ¿eh? O a mí me intriga mucho cómo las emociones las resumimos en 5 o 6, uh-huh. ¿No? Estoy enojado, estoy triste, estoy feliz. Y entonces empiezan a terminar ahí.
Sí.
Cuando tú empiezas a entrenar a un equipo en temas más de... Hay otras emociones, o sea, existen emociones como, no sé, la frustración, existen emociones, no sé, todo el espectro de emociones, uh-huh. Que hay una ruedita muy linda de las emociones. Si quieren, la podemos compartir. No me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero, cuando tú empiezas a traer los nombres de estas emociones, uh-huh. Y empiezas a generar en las personas una inteligencia de, no estoy enojado, ¿no? Lo que me está pasando es que estoy impaciente, uh-huh. Porque quiero que esto salga ya. No estoy triste. Lo que pasa es que a lo mejor, no sé.
Ahorita estoy decepcionado, no se me viene claro. La
cabeza. Ajá, uh-huh. Estoy decepcionado. Entonces es súper importante y súper valioso poder hablar de emociones, uh-huh. Porque además se contagia. Cuando una persona habla de una emoción que es distinta al lenguaje tradicional, entonces es bien fácil conectar y entonces empiezas a interiorizarlo y ya lo empiezas a utilizar más.
Uh-huh. Sí.
Y creo que eso es súper importante. Y la otra es los sesgos. Los sesgos son muy valiosos, porque te ayudan a tomar decisiones muy rápidas, uh-huh. ¿No? O sea, tienen esa parte. Pero también tienen la otra parte que te hacen generalizar, que te hacen pues sentir que tú tienes la razón o que tú estás observando la situación desde el lugar adecuado. Uh-huh. Y lo que he encontrado, o sea, que funciona es cuestionarte. ¿Por qué? O sea, ¿por qué y para qué? Una de mis mentoras justo me enseñaba esto, como no nada más en el conflicto, o sea, ante cualquier situación, cuando tengas que tomar una decisión difícil, cuestiónate, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Para qué la estoy tomando? ¿No? ¿Por qué me siento enojada con esta persona? ¿Y de dónde viene ese por qué me siento enojada? Uh-huh. ¿Es profesional? ¿O es por su tono de voz? ¿O es porque su nombre? ¿O es porque...? O sea, hay un montón de sesgos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacerte empezar a entrenar esa conciencia. Y la última que no había mencionado, que creo que es mi aprendizaje, el aprendizaje más valioso que he tenido en los últimos 3 años, es que eres adulto. Fin, ¿no?
Listo, se acabó ese podcast. Ok, esa es la conclusión.
Te tienes que responsabilizar, de ti mismo. Y parte de responsabilizarse de ti mismo es responsabilizarte de tus emociones.
Uh-huh. Sí.
Y para responsabilizarte de tus emociones y de tus sesgos, y ser una persona no violenta, tienes que comunicarle a los demás, oye, la forma en la que dices esto a mí me triggerea o a mí me molesta porque tuve una situación personal. Ni siquiera tienes que hasta profundizar. Si quieres y eres como yo, puedes sacar todo lo que, lo que quieras debajo del agua. Sí. Pero si no, basta con no profundizar, ¿no?
¿Qué es eso de no profundizar? No entiendo.
Simplemente decir así, la forma en la que me dijiste esto me triggerea por una situación personal que viví en el pasado y estoy aprendiendo a manejarla. Pero el ponerte en esa vulnerabilidad también hace que el conflicto baje, ¿no? Uh-huh. Y que la otra persona diga, ah, ok, entonces, si yo quiero comunicarme con Mariana, tal vez no le tengo que hablar en ese tono, uh-huh. o si uso esta palabra, mi comunicación no va a ser efectiva, exacto. Porque ella tiene cierta vivencia a eso. Entonces, pero sí es un trabajo, ¿no? Constante, sí. De ir adentro de ti y de decir, cuando yo era un niño, pues me pasaban las cosas. Yo no tenía agencia uh-huh. sobre uh-huh. mi exterior, yo no tenía agencia o no podía tomar decisiones sobre lo que me estaba pasando, ¿no? Lo estaba viviendo. Uh-huh. Pero ahora que ya soy un diseñador adulto que trabaja, yo puedo tomar decisión sobre lo que me enoja y lo que no me enoja. Uh-huh. Yo puedo tomar decisión sobre el comunicar mis necesidades al otro para que el otro me entienda y podamos trabajar juntos. Uh-huh. Entonces, no sé si llegué muy rápido a la conclusión, pero a mí eso, o sea, el entender que soy una adulta que es responsable uh-huh. de su vida, ha transformado un montón la forma en la que me relaciono y también me ha ayudado un montón a ponerme enfrente de los conflictos uh-huh. y decir, pues aquí está el conflicto, soy responsable de mí, vamos a platicar, vamos a hablar sobre él, ¿no? Uh-huh. No lo voy a dejar ahí que se haga más grande.
Uh-huh. Claro.
No me lo voy a llevar a la cama y lo voy a pensar y pensar y pensar.
Sí.
Porque parte de nuestro trabajo, pues es eso, manejar ese conflicto. Uh-huh. Y no es trabajo de los managers y no es trabajo de nadie.
Sí.
Es trabajo nuestro. A lo mejor puede ser trabajo de nuestro terapeuta y nuestro.
Sí, sí, pero...
Pero es nuestro.
Sí, uno mucho, los dos últimos puntos. El tema de somos personas adultas y por otro lado, el hacerse cargo de este abanico de emociones, porque creo uh-huh. que es un trabajo que hay que generar de forma responsable y que hay que generarlo sí o sí de forma personal, como cómo nosotros identificamos las distintas emociones y cómo reaccionamos a las distintas emociones, cómo reacciona nuestro cuerpo a esas emociones también y aprender a leernos de forma personal es un trabajo de adultos, es un trabajo de adultos y es algo que hay que hacer, hacernos cargo. De alguna forma.
Así es.
Sí. Y creo que hay algo que no mencioné que también es el... Lo dije un poquito con la vulnerabilidad. Y creo que también algo importante es ponerte enfrente del conflicto y en lugar de armar, ponerte así escudos y decir, no, uh-huh. no va a pasar nada. Más bien quitar los escudos y decir como, bueno, pues... Si sentimos emociones, pues es parte de esto, ¿no? Uh-huh. Simplemente hay que tratar de solucionarlo. Y mi cabeza es un caos, lo siento. Ahora no, eso me hizo...
Está súper porque...
Hilarlo con...
Está súper porque
eso me hizo hilarlo con una situación.
Estás haciendo las notas mentales. Estás dándonos los tips directos.
Sí. Eso me hizo hilarlo con algo que aprendí de otra de mis mentoras, que es muy importante también entender los tiempos de las personas. A lo mejor yo puedo venir a hablar de esto y decirle, sí, es que crecí en una familia de psicólogos, entonces pues mis papás traían conflictos a la hora de la comida todo el tiempo y uh-huh. bla, bla, bla. Pero esa no es la realidad de todas las personas. Entonces también es muy importante que si nosotros estamos desarrollando estas habilidades de resiliencia o de manejo de conflictos, no esperemos que todas las demás personas ya las tengan desarrolladas. Esa es una. Y la otra es, entonces, entendiendo que no todos van a estar en este camino de tratando de desarrollarlas o de entendiendo cómo funcionan, es importante poner reglas. Porque las reglas hacen que las cosas fluyan más fácil. Y creo que en equipos es más sencillo. No sé si esto funciona en familia o con parejas, pero en equipos es más sencillo. Decir, a ver, vamos a hablar de un tema complejo. Los próximos 30 minutos vamos a traer a la mesa situaciones que pueden hacer que todos nos sintamos incómodos. Se vale llorar, se vale gritar, se vale sacar las emociones en este momento porque este espacio es para sacar emociones. Y nos vamos a ir de aquí con una conclusión. Nos vamos a ir de aquí con un post-it, con un next step, con unos acuerdos hechos, ¿no? Para poder seguir trabajando juntos. Y yo he estado en este tipo de sesiones. No voy a decir que son fáciles, para nada lo son. Muchas veces cuando estoy ahí digo como, ¿estaré capacitada para estar facilitando esto? Sin embargo, todas las veces ha funcionado. Sin embargo, cada vez que pasa una situación así, me doy cuenta que es algo de adentro de un iceberg de alguien que está chocando con otra cosa dentro del iceberg de otra persona. Y que cuando le ponemos nombre, lo sacamos, a lo mejor va a ser incómodo. Pero después de darnos, o sea, de darle vueltas un ratito entre todos y de tener estas reglas de vamos a hacerlo de forma pacífica, no vamos a insultar al otro, no vamos a demeritar su trabajo. O sea, después de pasar como por este decálogo de reglas que bueno, no sé si son 10, pero después de estas reglas que se ponen, pasan cosas muy buenas.
Sí, sí. También creo que es muy importante el tema de la comunicación. Me hiciste recordar una conversación que tuve con un compañero hace un par de semanas y su debilidad era la comunicación y me pedía como tips de cómo poder comunicarse mejor. Y uno de esos tips me lo agradeció mucho porque quizás es algo que nadie le había dicho, pero de repente hay cosas que no sabemos cómo comunicar y que no sabemos cómo decir y que no tenemos las mejores palabras para decirlo. Pero comunicar eso también es comunicar. Decir, sí. No sé cómo decir esto, exacto, pero lo que siento es X. No sé, no tengo las palabras para expresar lo que quiero decir, pero voy a intentarlo. Eso ya es comunicar y contar algo más que solo palabras, sino que también comunicar cómo te estás sintiendo en ese momento y que la otra persona de alguna forma empatice contigo para tratar de entenderte de mejor forma. Ay, totalmente. Pero creo sí que es muy importante.
Sí, totalmente. Y a veces una mala palabra, a veces una emoción que sale, es un acto de vulnerabilidad también. Entonces también es una oportunidad para decir, es que cuando me enojo, a lo mejor hago esto y a ver, estoy un adulto que está aprendiendo a comunicarse mejor y a relacionarse desde un lugar más positivo, ¿no?
Sí.
Pero creo que, como dices, es súper importante comunicar, ¿no? Y ya después, pues ya viene a aprender el cómo hacerlo de una forma...
La Marita está haciendo corazones con sus manos.
Sí, me encanta, me encanta. Fan de la comunicación, me gusta mucho. Y creo que sin querer, Mariana, terminaste dándonos tips muy, muy buenos. Sobre todo la reflexión. Me quedo con esa palabra, con la autorreflexión, con poder ver a la otra persona con otros ojos, cuestionarnos desde dónde, qué estamos sintiendo, por qué estamos ahí, por qué creemos que esto es un conflicto, básicamente. Es preguntarnos. Y esta agencia que mencionas tú de poder decidir cómo mirar esa situación. Quizás es un conflicto, quizás no.
La conversación está, pero maravillosa. Necesito escuchar este podcast con una libreta y un lápiz otra vez para tomar ahí cada una de las notas mentales. Mariana, queremos agradecerte por querer participar, por querer ser parte y ser invitada en este podcast Nota Mental. Lo hacemos con mucho cariño, así que muchas, muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy día con nosotras.
No, muchas gracias por invitarme. Muchas, muchas, muchas gracias. La pasé muy bien. Tal vez no hablamos de diseño, pero creo que es importante hablar de estas cosas porque sí. Siempre están ahí.
Sí,
tal siempre cual. Están ahí.
Sí. Nosotras somos una comunidad de base de diseñadores de experiencia que hablamos de diseño todo el día y nuestra idea con este podcast es hacernos un espacio claro. Para hablar de las otras habilidades que tenemos que desarrollar a la hora de trabajar dentro de diseño, de trabajar en tecnología y sobre todo lo que significa también aprender nuevas habilidades cuando estamos creciendo en nuestras carreras, en nuestro desarrollo personal, muchas tomando roles de liderazgo, de management, como el mismo que tienes tú. Y ahí es cuando nadie en la universidad te enseñó manejo de conflictos. Y estos capítulos y estas conversaciones se vuelven tan maravillosas y productivas y nutritivas para la mente, creo.
Sí,
así
totalmente.
Que me sumo al agradecimiento de CEPI. Un millón de gracias, qué maravilla escucharte también. Me gustó mucho tu calma, tu pausa, el ritmo de hablar de conflicto con esta paz. Fue muy rico escucharte. Así que te mandamos un abrazo gigante a la distancia desde acá, desde Santiago de Chile, para DF en México y esperamos seguir en contacto.
Qué lindo. Muchas gracias. Yo también la pasé muy bien. Espero algún día ir a Santiago y...
Aquí te esperamos.
De verdad.
Muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Un abrazo. Chao, chao.
Durante más de 3 años hemos trabajado en Más Mujeres en UX para entregarte los mejores eventos de experiencia de usuario y visibilizar a cientos de mujeres en la industria.
Con un equipo de más de 100 voluntarias y presencia en 8 países, hoy nuestra comunidad tiene nuevos desafíos por alcanzar. Apóyanos para continuar ingresando a paypal.me/másmujeresux y dona el dinero que quieras.
Queremos que este 2021 sea excelente para ti. Participa de nuestra campaña de donación en paypal.me/másmujeresux.
Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día, todas esas orejas latinas, como dice la Mari, por acompañarnos en esta conversación. Estamos muy contentas, nuestro segundo episodio, capítulo ya de Nota Mental. Así que, nada, sigan nuestras redes sociales, @másmujeresux en Instagram y Twitter. Pueden buscarnos también en LinkedIn como Más Mujeres en UX Latam para enterarse de todas las novedades, no solo de lo que está pasando en el podcast, sino también en todas las embajadas de Más Mujeres en UX. Así que muchas gracias y buenas noches. Los esperamos en el próximo episodio.
Un beso. Chao, chao.
Chao, chao. Esto no termina aquí.
Si quieres seguir la conversación, participar y ser parte de Más Mujeres en UX, visita nuestras redes sociales @másmujeresux.
Y las redes de nuestras 9 embajadas en Latinoamérica, presentes en Chile,
Perú,
Argentina,
México,
Costa Rica,
Uruguay,
Río de Janeiro,
Medellín
y Bogotá.
Nota Mental es un proyecto diseñado por la Coordinación Latinoamericana de Más Mujeres en UX.